Muchas gracias a todos por su presencia, Luciana, por ahora. Entonces, cuando me refiero a la cuestión esta de un proceso de subjetivación, creo que está bien por el momento. Así es. Cuando me refiero a un proceso de subjetivación y de entender que concierne el desarrollo de una facultad inmanente al yo, es decir, propia del yo, al momento de hacer frente a su propia escisión, esta escisión o margen de reflexividad que debe sostenerse permanentemente, implica la negación de la plena identidad consigo mismo. Le voy a explicar parte por parte. En ese sentido, quiero decir que el yo existe, no es a la manera de un objeto. Por lo tanto, si su naturaleza difiere de algo estático y se trata de algo extático por excelencia, no puede afirmarse del yo que sea plenamente determinado. A este siempre le asiste la capacidad de enunciar su diferencia sobre la base de aquello que no es. ¿Sí? Es decir, sobre aquella capacidad que él tiene, el yo, de poder enunciar su diferencia, puede este definirse como extático, no como estático. ¿Sí? Claro, entonces está caracterizado por esta paradoja de ser algo y alguien al mismo tiempo, como diría Merleau-Ponty en su ensayo póstumo, lo visible y lo invisible, ¿no? El yo postula al no yo. Este es uno de los preceptos, de los denunciados esenciales que caracterizan a la filosofía de Fichte. ¿Sí? Entonces, por proceso de subjetivación, nuevamente entiendo que el yo hace frente a esta escisión constitutiva. El yo no puede ser definido a la manera de un objeto, ni tampoco pretender una plena identidad consigo mismo. ¿Por qué? Porque está en continua definición. No podemos decir que alguien es simplemente. ¿Sí? Está asistiendo al reconocimiento de sus propios límites en la experiencia subjetiva. Entonces, partiendo de este principio, se construye la filosofía o doctrina de la ciencia, tal como fue entendida por Fichte. Esta se debe al legado de su propio acto. Ahora voy a pasar a explicar un poco esto que se entiende por Génesis. La donación de la filosofía en tanto creación o construcción de una identidad reflexiva con la construcción del saber no presupone un término definitivo. De tal modo, la génesis como método busca acceder al fundamento de sí mismo. Esta traduce, si se quiere, la correspondencia permanente, constante entre el acto y la escritura, lo dicho y el decir, el pensante y lo pensado. En ese sentido, la subjetividad para Fichte se afianza a través de su devenir consciente en el mundo de la cultura. La doctrina de la ciencia reviste una serie de matices que evocan la aproximación incesante entre el espíritu y la letra. Hay un texto muy interesante de Fichte, del cual voy a hablar más adelante, que se llama El espíritu y la letra en filosofía. Una serie de cartas que él envía a Schiller, 5 cartas, donde habla de la educación estética. ¿Sí? Pero ahí trata precisamente de esta cuestión fundamental, a saber, el hecho de que la letra no puede ser concebida como letra muerta. ¿Sí? La letra debe ser revivida, si se quiere, en el proceso de la recreación del conocimiento. La letra no puede, por lo tanto, estancarse en el modo de su mera reproducción en tanto letra muerta. Esta debe ser, muy al contrario, un principio vital que afiance la capacidad de autodeterminación. Ese es un concepto fundamental en Fichte, en toda la filosofía de Fichte. Y el encuentro de la potencia de sí mismo. Ya voy a entrar a la cuestión de la pulsión. Entonces, aquí quizás retomo lo que ya fue dicho en el resumen. Esta investigación tuvo por objetivo comprender de qué modo la subjetividad franquea, sobrepasa distintos estadios reflexivos que van desde la simple asimilación o asunción de un automatismo como mera repetición compulsiva, ¿sí?, hasta alcanzar expresiones de un vínculo mucho más elaborado con el mundo de lo simbólico. Fichte nos remite, por ejemplo, a la idea de una pulsión estética. Vamos a ver de lo que se trata, porque no podemos hablar simplemente de la pulsión, sino que en lo que atañe a este concepto existen distintos matices, ¿sí? Fichte habla, por ejemplo, de una pulsión estética, de una pulsión formal. Entonces, no solo alude a la cuestión de la repetición. Ahí me refiero, por ejemplo, a Freud, ¿no? Cuando habla de la cuestión de la compulsión a la repetición, es la repetición como tal la que le permite pensar el concepto de pulsión, ¿sí? Está en juego, por lo tanto, el potencial, un potencial emancipador que busca optar ya sea por la inmediatez de la satisfacción o por la sublimación. Entonces, me parece que lo que atañe a la inmediatez de la satisfacción, ¿sí?, que responde a un cierto designio o destino de la pulsión, esta difiere como mera pulsión de la pulsión convertida a través de la sublimación. Entonces, en tal caso ya hablamos de deseo. Hemos de sostener así que la pulsión es una condición de acceso al deseo. Por esta razón, dentro del primer capítulo de mi tesis al menos, busqué contraponer dos figuras de la repetición que nos conducen al pensamiento de la pulsión, ¿sí? Freud y Fichte. Vamos a ver cómo estas dos figuras que conciben a la pulsión se contraponen. Por un lado está Freud, que piensa la pulsión a partir de la cuestión de la repetición, en textos como Más allá del principio del placer, redactado en 1915, y también en 1910, Pulsión y destino de las pulsiones. Esa concepción anclada a un bagaje, si se quiere, mucho más biologicista, porque es así, no olvidemos que Freud inicialmente tuvo esta formación de médico, ¿sí? Entonces tiene un anclaje fuerte en lo orgánico. Esta concepción, por lo tanto, difiere de aquella fichteana que alude a esta construcción de una identificación reflexiva con el saber, ¿sí? Hablamos en tal caso de Génesis. Por un lado, el concepto de repetición, en la medida en que responde a la cuestión de la representación, y por otro lado, la Génesis, que habla de esta construcción de una identidad reflexiva con el saber, ¿sí? Entonces, quiero enunciar brevemente algunos de los criterios que, al menos en lo tocante a Freud, nos permiten pensar a la pulsión, ¿sí? Es una primera figura que habla del destino de las pulsiones, distinta de la destinación, como el caso de Fichte. Ahora, como dije anteriormente, la pulsión nos permite pensar, es un concepto operatorio que nos permite pensar simultáneamente la causa y el efecto del acto, ¿sí? La pulsión como concepto da cuenta de una reflexión, de una repetición, ¿sí? Habla de un circuito, porque la pulsión no se suscribe simplemente al hecho de que sea definida como un instinto. No es exclusivamente cuantificable, no es solo eso, no es un instinto, no es una tendencia, es algo más, que implica el hecho de poder, como digo, pensar simultáneamente la causa y el efecto del acto, ¿sí? Entonces, en Pulsión y destino de las pulsiones, Freud enuncia cuatro criterios esenciales para definir al concepto, ¿sí? El primero, esta se localiza en el órgano. Es un impulso constante de origen interno. 2. La pulsión tiene un fin, a saber, aquel de la satisfacción. ¿Sí? La pulsión tiene un fin, la satisfacción. Dicho sea de paso, esto le permite también a Freud, en Más allá del principio del placer, en 1915, pensar el concepto de pulsión de muerte. ¿Sí? Porque si hablamos del hecho de que la pulsión tiene un fin y tiende a la ausencia de todo este tipo de estimulación, porque dado que la pulsión tiene un fin, a saber, aquel de la satisfacción, eso implica que, por lo tanto, hay una ausencia de estimulación. Freud habla, por ejemplo, de el retorno a un estado anorgánico, ¿sí? Entonces, le asiste al concepto de pulsión esta duplicidad. Claro que la idea de pulsión de muerte también es trabajada a partir de las reflexiones hechas por una de sus discípulas, Sabrina Spielrein. Entonces, segunda característica de la pulsión, al menos en lo tocante a Freud, a saber el hecho de que la pulsión tiene un fin. Tercera característica, la pulsión es cuantificable, tiene una intensidad determinada. ¿Sí? Y la pulsión, además, se inscribe en un objeto. La pulsión puede localizarse, impregnarse en un objeto. Entonces, eso nos concede, si se quiere, un margen de reflexividad muy importante, porque claro, allí existe la posibilidad de pensar otra cosa que no sea la mera repetición. De momento en que la pulsión es capaz de asentarse, de impregnarse en distintos objetos, ¿sí? Objetos de la cultura que responden a una simbolización determinada, hablamos ya no de un impulso que responde inmediatamente al principio del placer, sino que está atravesado por el otro principio enunciado por Freud en pulsión, no, en más allá del principio del placer, el principio de la realidad. Sí, también más allá del principio del placer se puede decir es la pulsión de muerte, pero aquello que le permite, si se quiere, al yo sublimar es el hecho de que exista una codificación, si se quiere, determinada, aquella que atañe precisamente al principio de realidad. Por eso hablé de estas dos opciones que pueden venir en el discurso de la pulsión, ya sea podemos hablar de una satisfacción inmediata, ¿sí?, que responde meramente al principio del placer, o responde también a un principio de realidad. Hace, en tal caso, la pulsión un giro muy, muy largo y no atiende inmediatamente a esta satisfacción, sino que, claro, si se quiere, es una satisfacción codificada también. Entonces, esos son los cuatro componentes. ¿Y por qué digo también que Freud se mantiene, si se quieren, dentro de esta lógica representacional? Porque en Pulsión y Destino de las Pulsiones, ¿sí?, un Triptych sale en alemán, él dice que la pulsión es el representante psíquico del orgánico. Entonces, por eso dije inicialmente que, claro, en lo que atañe a la pulsión es importante acordarnos de la formación que tuvo Freud como médico, ¿no? Pero entonces, como digo, esta concepción de pulsión difiere de aquella fichteana, responde a la cuestión de la génesis, a saber, aquella de la construcción de una identidad reflexiva con el saber. ¿Sí? Freud también enuncia cuatro destinos de la pulsión. ¿Sí? Uno, la inversión de la pulsión en su contrario, de allí que analiza muy ampliamente, más allá del principio, en Pulsión y Destino de las Pulsiones, esto, el fenómeno del amor-odio. Otro destino también de la pulsión es el hecho de que esta vaya en contra del sujeto, algo que se puede ver en el fenómeno del sadismo-masoquismo. Otro de los destinos es precisamente aquel de la represión, que responde en parte, sí, al principio de realidad. Y otro destino que le atañe a la pulsión es la sublimación. En tal caso, lo que importa es advertir la diferencia entre este modo de acceso al concepto de pulsión según Freud, que, como se dijo, a más de ajustar su perspectiva a una deducción en base a principios, se suscribe a una lógica de la representación. De cualquier forma, Freud piensa la pulsión como adscrita a un destino. Entonces, a modo de contraste, si lo que se busca es acceder al potencial emancipador de la pulsión, concibiéndola como motivo de destinación y libertad, ¿sí?, conviene concentrar nuestros esfuerzos en la figura de Johann Gottlieb Fichte, ¿sí?, quien, de acuerdo a varios intérpretes de su obra, fue, como dije, el primero en elaborar el concepto de pulsión, el trip. Existen otros pensadores que se aproximaron a algo similar a la pulsión, ¿no? O sea, bueno, también tenemos, por ejemplo, a Nietzsche, que piensa mucho la cuestión de los instintos, o a Schopenhauer, pero la pulsión responde a una especificidad conceptual. Entonces, este concepto aparece por primera vez en 1794, en el fundamento de toda la doctrina de la ciencia, la obra inaugural del pensamiento fichtiano. ¿Sí? Como dije, abarca una veintena de años, entre 1794 y 1813. Como se dijo, el concepto de trip conviene, de trip o de pulsión, conviene situarlo en su especificidad. Difiere en ese sentido, al interior de la obra fichtiana, de otros términos como instinct o tendenz, en alemán, instinto o tendencia. Y claro, existen una serie de problemas en cuanto a la traducción del término, porque incluso en la traducción francesa que del término trip se hace, a veces lo traducen como tendencia, tendance en francés. Entonces, a veces se pierde mucho de la especificidad del término y del concepto cuando se hacen las traducciones. Pero si buscamos traducirlo ya sea al francés o al español, es pulsión, trip. No es instinto o no es tendencia. Claro, a eso voy. Fichte aborda el concepto de pulsión en la segunda parte de El fundamento de toda la doctrina de las ciencias. Ahí enuncia tres principios fundamentales. Si se acuerdan, hablé de esta oposición constante entre el yo y el no yo, es decir, entre el yo y la constatación de su diferencia, lo que le permite precisamente existir. ¿Sí? Entonces, enuncia cuatro postulados esenciales. Dice Fichte, uno, el yo y el no yo se determinan recíprocamente. ¿Sí? El yo determina y a su vez, en otras palabras, si se quiere, se ve determinado por el efecto de su propio acto. Ese es el no yo, la diferencia que yo estoy poniendo frente a mí. No diría postulando, diría más bien poner. Fichte utiliza el término poner. El yo pone su diferencia o pone el no yo. Stellen en alemán. Segundo postulado. ¿Sí? El yo se postula, se pone como determinado por el no yo. Esto es, se postula o pone como pasivo. ¿Sí? Es muy interesante pensar eso porque nos da una pauta como para pensar el inconsciente. Es decir, yo, en tanto yo, tengo aquella capacidad de autopostulación, pero en lo tocante a la relación que tengo con mi diferencia, con el no yo, con el efecto de mi propio acto, puedo asumir aquella posición activa o pasiva, es decir, consciente o inconsciente frente a aquella determinación de la cual soy causa. ¿Sí? Dicho de otro modo, si el yo se postula o se pone como pasivo, esto quiere decir que se pone como inconsciente frente al efecto de su acto. ¿Sí? Dicho en otras palabras, muy coloquiales, pero que pueden ser decidoras, el yo se hace loco, digamos. ¿Sí? Ahora hay una tercera posibilidad, un tercer postulado. El yo se postula como determinante del no yo, es decir, se postula o pone como activo. Entonces, es a partir de ahí que comienza a construirse el concepto de pulsión. Según Fichte, el yo se debe a su absoluta facultad de autoposicionamiento. Se debe en parte, correlativa a su vez de un yo absoluto. Pero bueno, hay que entender también el contexto del idealismo alemán, ¿no? A qué responde también. Es decir, a un no expuesto a su limitación o diferencia. Es decir, al yo le atañen estos dos caracteres fundamentales. El hecho de que por un lado responda al yo absoluto, a esta capacidad absoluta de autoposicionamiento y por otro lado el hecho de que asista a su propia diferencia. ¿Sí? El yo se sabe limitado, se sabe limitado, es decir, constantemente pone su diferencia. A partir del momento en que el yo se pone de forma resuelta como activo, es decir, una vez que éste se busca como causa para determinar así su diferencia, interviene en el desarrollo del fundamento de toda la doctrina de la ciencia, el concepto de esfuerzo o de streben. ¿Sí? Una vez que el esfuerzo, en tanto causa que inquiere sobre su propia causa, se sostiene objetivamente como una constante, solo a partir de entonces, desde entonces, de acuerdo a Fichte, cabe hacer referencia al concepto de pulsión. ¿Sí? ¿Qué es el esfuerzo sino el hecho de una causa que va al encuentro de su propia causa? Cuando de forma activa estamos poniendo o postulando nuestra propia diferencia. ¿Sí? Entonces, de momento en que se hace ese paso, ese esfuerzo para presentarse o ponerse a sí mismo como activo, estamos hablando del concepto de esfuerzo. Cuando este esfuerzo entonces se sostiene, como dice Fichte, objetivamente, entonces hablamos del concepto de pulsión. Es a partir de ese entonces que alude por primera vez en la historia del pensamiento occidental al término de trip. Cabe insistir, en el contexto de la doctrina de las ciencias o de la filosofía, como lo entiende Fichte, la pulsión se construye y descubre progresivamente a través de una construcción genética, no en base a la asunción de principios. Vemos, por lo tanto, que hay una gran diferencia en cuanto a este modo de pensar respecto del freudiano, que tiene una lógica eminentemente representacional. El autoposicionamiento comprende la autodeterminación siempre y cuando subsista el acto reflexivo que inquiere sobre la causa de la posición activa. El yo no puede apelar solamente al absoluto que describe su facultad de ponerse. ¿Sí? Hablo de la facultad absoluta de autoposicionamiento. Debe igualmente acceder al conocimiento de sus propios límites. No puede de ningún modo desconocer el encuentro permanente de su condición finita. El yo se sabe finito. La autolimitación es en tal caso condición de todo tipo de conciencia, porque somos conscientes de algo. ¿Sí? ¿Qué significa en efecto ser consciente de algo? Sino el hecho de poner o postular algo, de asistir a la diferencia que soy capaz de ver. Eso significa, como dice Fichte, ser consciente. Entonces, vemos que la filosofía de Fichte responde a este primado de la razón práctica y que en parte funda a su pensamiento político, porque presupone precisamente la determinación recíproca, como dije, entre el yo y el no-yo. Así, de momento en que el yo rechaza los límites del no-yo, los límites de la facticidad, es capaz, como dice Fichte, de construir un mundo. De acuerdo a esta perspectiva idealista, la transformación del mundo debe corresponder a la afirmación permanente de la libertad, una vez que ésta se identifica con la condición de un yo activo. Entonces, conforme asistimos al avance del fundamento de toda la doctrina de las ciencias, y Fichte nos adentra aún en la comprensión de la pulsión, ¿sí? Otras preguntas resultan apremiantes, como por ejemplo la aparición de distintos sentimientos. El sentimiento como tal, ¿sí? como lo dice Fichte, es siempre correlativo de la pulsión. ¿Sí? Aparecen en el desarrollo de esta sección del saber práctico, de la doctrina de las ciencias, distintos sentimientos, ¿no? Que dan cuenta de distintos tipos de encuentro con la diferencia o con el no-yo. El yo que describe la doctrina de la ciencia es ideal y efectivo a la vez, es decir, absoluto nuevamente en cuanto al acceso de su capacidad, el acceso a su capacidad de autoposicionamiento, y finito frente a la conciencia que tiene de sus propios límites. ¿Sí? Si bien el concepto de pulsión promueve, que promueve Fichte, difiere de aquel freudiano en la medida en que no se suscribe a una idea de destino, sino de destinación, la pregunta cabe acerca de si el yo debe seguir o no el designio de la pulsión. Entonces, de momento en que, a través de un nuevo gesto reflexivo, el yo sabe que debe responder o no al designio de la pulsión, es a partir de ese entonces cuando puede elegir entre esas dos opciones, seguir o no a la pulsión, que alude por primera vez al concepto de libertad. El hecho de que yo responda a la pulsión o no, postulándome de manera consciente frente a ese que en principio es un designio, ¿sí?, me permite también tener un margen de acción y responder ya más libremente. Porque claro, en efecto, la pulsión corre el riesgo de automatizarse, de convertirse en un dispositivo absorto, si se quiere, de todo tipo de limitación. Podemos, como digo yo, seguir o no el designio de la pulsión, pero ahí creo que estriba una gran diferencia en cuanto a la concepción fichtiana, porque él nos habla de una destinación, no de un destino, no de algo que ya está asignado previamente, como en el caso de Freud. Entonces, como dije, la pulsión debe convertirse en un principio que sugiere el encuentro de una identidad con un devenir consciente. ¿Sí? Entonces, nuevamente, aludo a esta primera, a este tercer principio del saber práctico, que implica, por un lado, el hecho de que el yo ponga de manera consciente el no yo, y que en base a eso exista un esfuerzo, y de momento en que asistimos a ese esfuerzo, precisamente, hablamos del concepto de pulsión. ¿Sí? El hecho de que yo siga o no conscientemente la pulsión es lo que me permite pensar la libertad. La libertad que se desprende de la génesis de la pulsión es, por ejemplo, para Fichte, inalienable a la hora de corresponder con una noción de cultura, algo que da cuenta, algo de lo que da cuenta en las consideraciones de la Revolución Francesa. Y dice, la cultura se produce a través de la autoactividad. Autoactividad es otra de las expresiones que utiliza Fichte para definir a la pulsión. Entonces, la cultura se produce a través de la autoactividad y tiende a la autoactividad como a su fin. No puede haber un plan de cultura establecido de manera tal que su realización se considere necesaria. No puede haber un plan de cultura establecido de manera tal que su realización se considere necesaria. Este debe apuntar a la libertad y depende del uso de la libertad. Entonces, a partir de ahí hice un paso hacia el capítulo segundo, tratando de empatar distintos temas propios al idealismo alemán con ciertas lecturas ligadas al psicoanálisis y la psicopatología. Una figura muy importante para hacer ese paso, si se quiere, del idealismo alemán a la lectura psicopatológica y hacia la fenomenología, en este caso, fue la figura de Henri Maldinet, un pensador que murió a los 102 años, hace unos 3 años, de hecho profesor de Gilles Deleuze, y quien trató a profundidad el concepto de pulsión. Un pensador, de hecho, muy, muy dinámico, porque, claro, abarca distintos campos del conocimiento filosófico, fenomenología, idealismo alemán, psicopatología. Trabajó de cerca, muy de cerca, con alguien que promueve el estudio de comunidades de hospitales, si se quiere, paralelos a los psiquiátricos, como Jean Nourry, no sé si conocen un poco de Jean Nourry, fue director del Hospital de la Borda en París. En todo caso, Henri Maldinet responde precisamente a esta duplicidad del yo, o sea, al estudio que hace Fichte sobre esta duplicidad del yo, en torno al hecho de que este se sabe por un lado activo y pasivo al mismo tiempo. ¿Sí? Responde a esta capacidad de verse como activo y al mismo tiempo a su condición afectiva. ¿Sí? Maldinet discurre sobre la senda trazada por Fichte e indaga en torno al vínculo entre sentimiento y pulsión. Retoma así la línea de la idea de una correspondencia entre los sentimientos de aspiración y limitación. ¿Sí? Ya hablé, por lo tanto, anteriormente de aquella condición propia del yo, que consiste en decir que se autopostula. Y frente a esto hay un sentimiento de aspiración, aspiración, si se quiere, infinita, a romper con los límites, pero al mismo tiempo no puede el yo, como dije anteriormente, desconocer esos límites. ¿Sí? Entonces, Fichte, Henri Maldinet, analiza estos dos tipos de sentimiento, la aspiración y la limitación. Maldinet exacerba así la contradicción del yo, que responde simultáneamente a una razón ideal, por un lado, y a una razón real, es decir, tanto a una razón guiada por el sentimiento de un deseo nostálgico de sí, de aquello que nunca fue, digamos, en tanto yo pleno, como también responde a una razón guiada por el impacto de una limitación afectiva. ¿Sí? En ese sentido, Maldinet retoma el trabajo del psiquiatra Leopold Sondi y su análisis vectorial de las pulsiones. La correspondencia con Fichte es sin duda sugerente, porque se revelan allí dos orientaciones fundamentales de la existencia pulsional: el acto y su padecer. No podemos desconocer el hecho de que al acto le sobreviene un efecto determinado que viene como limitación. Es fundamental entender a la limitación como aquello que instaura precisamente el ámbito de lo simbólico, ¿sí? Al menos en psicoanálisis. Es la limitación y la autolimitación lo que nos da acceso al símbolo. ¿Sí? Se revela en el estudio de Maldinet dos orientaciones fundamentales de la existencia pulsional: el acto y su padecer. La apertura de toda subjetividad después dispuesta al acontecimiento imprevisible caracteriza, según Maldinet, el movimiento mismo de la existencia. El yo está abierto al encuentro del otro, ¿sí? Al acontecimiento imprevisible. Pero es un acontecimiento que debe, sin embargo, ser codificado y asimilado de algún modo. No es una afectación sin más, sino que yo activamente debo responder a esa limitación que sobreviene, de modo consciente. En ese sentido, acto y padecer traducen, como dice Maldinet, los aspectos posible y pasible de la existencia. ¿Sí? ¿Qué entendemos por pasible? Sino el hecho de que hay una condición afectiva, que se le dice a alguien que es impasible, porque no se deja afectar por nada. Sin embargo, respondemos, como digo, a esta condición posible y pasible. Tratamos de hacer algo, tratamos de hacer posible algo con el padecer del acontecimiento imprevisible. Maldinet se aboca a la construcción de una afectividad que, más allá de cualquier adecuación con un orden predeterminado, supone una resistencia activa. La existencia, según Maldinet, va más allá de lo pasible, es como él dice, transpasible. Es una condición afectiva fundamental, sin la cual efectivamente no podemos hacer frente al acontecimiento al acontecimiento imprevisible. Él habla de transpasibilidad, de ir más allá de nuestra condición pasible. Transpasibilidad es el término que emplea Maldiné para reunir en una sola y única instancia la divisa de Esquilo, pathe y mathos, lo que se aprende al padecer. ¿Qué se aprende si no? No podemos aprender sino sobre la base de la conciencia de algo que sobreviene como limitación. Nuevamente, la cuestión de la limitación es fundamental. Ir más allá de lo pasible implica, por lo tanto, redoblar la resistencia que retiene al yo en su intento por devenir consciente. Es decir, todos tenemos una serie de resistencias conscientes que se van poco a poco desanudando en el análisis, digamos. Pero lo importante es, si se quiere, crear una resistencia a nuestras propias resistencias, de tal modo que, a través de un gesto, de un salto dialéctico, si se quiere, pueda instaurarse una fuerza, ¿sí? Resistir a nuestras propias resistencias. La transpasibilidad ha de entenderse, según Maldiné, como una apertura sin reservas al otro, que no podemos anticipar ni prever. Es una espera a la espera de nada, como dice él. Sin embargo, ahí trato de hacer una cierta crítica. La inteligencia que convoca esta definición es activa y pasiva a la vez. Él evoca esta cuestión de la inteligencia pasiva y activa, como, retomando los términos griegos, nous poieticos y nous patéticos, que nos remite a lo que acabo de decir, hacer posible, nous poieticos, lo pasible, aquello que nos afecta, a través de una determinada inteligencia pasiva, nos patéticos. Más allá de definirse como una facultad que consiste en soportar o aguantar, a fin de restaurar cierto pasado, la transpasibilidad, según Maldiné, es la condición de posibilidad que le permite al existente acoger un mundo nuevo. Hacia el final del segundo capítulo, la pregunta que se impuso con cierta evidencia fue aquella del acontecimiento imprevisible. ¿Qué lo define si es plena apertura al otro? ¿Dónde reposa el sentido de toda recepción? Entonces, para abarcar ese tema, que es una suerte de crítica al hecho de que Maldiné dice que debemos ser completamente abiertos al otro, al acontecimiento imprevisible, hago una cierta crítica porque, en efecto, uno no puede asignarle un sentido a esa recepción del otro, sino sobre la base del símbolo. Porque el símbolo es el límite que comparto, en efecto, con el otro. Y es interesante porque Maldiné trata en este estudio de la transpasibilidad la cuestión del símbolo en Donald Winnicott, en Juego y Realidad. ¿Sí? Entonces él dice que para poder comprender una cierta noción de realidad es necesario remitirnos a la noción de símbolo. Entonces, al término del segundo capítulo, se impuso la cuestión del sentido del acontecimiento, en clara correspondencia con la institución simbólica. Otro término, si se quiere, para designar a la cultura. La dirección de sentido que va de la mano con la prueba del padecer, en tanto, como dije, transpasibilidad, no pudo desligarse del encuentro con el símbolo. Así, otra figura sin duda fundamental al momento de construir una línea de pensamiento que lleve al acto hacia su dimensión afectiva fue Donald Winnicott, quien en Juego y Realidad analiza cómo el sujeto constituye su fundamento en base al decir de su vínculo con el origen. Es esa capacidad para poder decir algo acerca de nuestro vínculo con el origen que nos permite hablar de símbolo. Es interesante, muy interesante leer Juego y Realidad, porque Winnicott abarca una serie de instancias que dan cuenta de la construcción del yo. El yo no es simplemente, sino que se debe a ciertos estadios muy específicos que se remiten a lo que él también denomina el acontecimiento por excelencia, saber, aquel del nacimiento. Entonces, él dice que el símbolo se constituye a partir del intento que busca exhibir el lugar de la falla, del acontecimiento traumático que rompe el círculo de la satisfacción. El bebé, por ejemplo, cuando está rodeado por el espacio que es al mismo tiempo el suyo, es decir, el vientre de la madre, no puede estar, ¿cómo diría? Está inscrito en un círculo de satisfacción. No existe una noción de otro. Es un todo, si se quiere, simbiótico, del que no puede, obviamente, dar cuenta. No hay un gesto reflexivo que se instaure. Poner la relación entre el sentido de la realidad y la creatividad resulta fundamental para comprender cómo el símbolo se transforma en el motivo del decir. Esto es, no como mero pretexto, sino como aquello que moviliza la facultad de asistir a la emergencia de la palabra. En ese sentido, Winnicott hace una distinción básica entre, por un lado, lo que él denomina el objeto subjetivado, ¿sí?, una suerte de protoobjeto, que es el seno de la madre, que viene a ponerse, si se quiere, como una suerte de satisfacción inmediata que sobreviene a la separación de la madre. Él habla de objeto subjetivado, una instancia previa, si se quiere, a aquella del objeto objetivado, ¿sí? Y cuando Winnicott habla del objeto objetivado o del objeto que nosotros entendemos como tal, él utiliza el término del no yo. Es solo a partir de ese entonces, ¿sí?, cuando yo puedo designar mediante el gesto ostensivo más básico, eso está ahí, solo a partir de ese entonces que puedo contraponerme frente a mi diferencia, frente al no yo. Ese es el principio fundamental que me posibilita simbolizar algo. Entonces, como digo, el sí mismo no aparece en tal caso sino al momento de efectuar la distinción de base entre el espacio propio y el espacio circundante. Una vez que acontece el nacimiento, la riqueza del mundo simbólico configura así la identidad del hombre. Este se debe, de acuerdo a Winnicott, al conjunto de sus experiencias culturales. En ese sentido, es el objeto que le confiere al individuo el acceso a la realidad externa. El objeto y el símbolo que le permiten al hombre acceder a una idea de realidad. Es el ámbito de lo simbólico que nos permite construir una realidad. Winnicott distingue dos tipos de objeto que dan cuenta, como dije anteriormente, el objeto subjetivado y el objeto objetivado. Es muy interesante porque casi al final de este ensayo él dice que dependiendo de ciertas condiciones materiales para que alguien pueda hacer frente a distintos objetos, podemos en tal caso dar cuenta de una pulsión creativa en emergencia. Él utiliza muy claramente el término de pulsión creativa. Para que alguien pueda estar expuesto a este mundo de la cultura es necesario que tenga frente a sí una serie de objetos. Él habla de condiciones materiales para la emergencia de un mundo creativo. Ahí también se puede dar una lectura muy materialista o marxista de la cuestión. La continuidad de la reflexión acerca del vínculo entre pulsión y creatividad como clave de acceso al devenir significante del individuo en el mundo de la cultura tuvo su eco en el escrito de Fichte sobre la educación estética. ¿Sí? Allí también Fichte intenta crear una serie de matices entre distintos tipos de pulsión. ¿Sí? En este conjunto de 5 cartas dirigidas a Schiller, Fichte instaura una distinción fundamental entre el conjunto de objetos que estimulan el sentido interno de la subjetividad y aquel que simplemente pasa desapercibido. Fichte trata de ahondar en esta cuestión fundamental de por qué ciertos objetos, como él denomina, resultan atractivos u otros simplemente son repelentes o causan indiferencia. Él dice que los objetos estimulantes o que responden a esta pulsión estética hacen posible una atención reflexiva que debe orientarse hacia la emergencia de una potencia interna. La figura del artista, Fichte evoca la figura del artista, se asimila aquí a la del analista, en este texto muy interesante que, como dije, se llama Sobre la educación estética, las cinco cartas que él envía a Schiller. La figura del artista se asimila aquí a la del analista, allí donde la educación estética implica precisamente el ejercicio de un tipo de mirada que, al ser educada, atiende precisamente a lo que se le escapa. Una mirada que logra ver, por así decir, su no ver. Es importante ver que existen distintas formas de mirar, ya sea mirar un objeto o tratar de asistir aquel acontecimiento reflexivo, un momento en el cual yo puedo ver la forma de mi propio ver, que es algo muy distinto de simplemente ver, que simplemente ver. Se trata de ver nuestro propio ver. Es allí donde estriba, si se quiere, un margen para tener cierta libertad también. Solo este ejercicio reflexivo conduce al analizante hacia la génesis de su potencia interna y la confrontación de sus resistencias, allí donde logra advertir un margen para el despliegue de su acción. La concesión de este margen es de suma importancia. Su conciencia no es aquella del ver, sino que corresponde al hecho de ver, la manera de ver. ¿Sí? Es algo que se logra constantemente en el análisis, por ejemplo. Tratamos de ver nuestro propio ver para poder tener un margen de acción lo suficientemente libre frente a aquello que en principio viene determinado, de lo cual no somos necesariamente conscientes, porque nos hemos puesto, como ya dije en un inicio, como pasivos, no como activos. ¿Perdón? En el acto creativo también. Pero bueno, podemos cortar ahí porque creo que está. ¿Sí, sigo?
¿Cuánto te queda?
Un poquito nada más.
Pues no sé si quieres dar un cierre a todo lo que venís diciendo para y luego sí. Quizás lo que te falta lo vas comentando cuando
sí, creo que
las preguntas.
Voy a continuar con este último párrafo que alude al comprender del análisis, propio del análisis. Y retorno a un texto muy interesante de Henri Maldinet titulado precisamente Comprender. ¿Qué quiere decir comprender? Dice él. Toda dirección de sentido descubierta en el análisis, según Maldinet, emerge de la correspondencia entre una explicación consigo mismo y con el otro. El sentido no está, por así decir, escondido. Adviene, muy al contrario, a través de una dialéctica entre el sentido latente y el sentido manifiesto. ¿Sí? No podemos decir que en una relación analista-analizante haya algo que esté escondido. Hablamos simplemente de un sentido latente o de un sentido manifiesto. Porque no podemos recaer en esa suerte de ilusión que consiste en decir que alguien va a descubrir suplantándome aquello que estaba escondido como sentido. La donación de sentido no reside en la creencia de un lugar donde repose la verdad. ¿Sí? Esta irrumpe, al contrario, en la narrativa de una historia individual. No surge del gesto excesivo que consistiría erróneamente, por ejemplo, en tomar al analizante al pie de la letra. Ese no es un buen analista, aquel que toma al analizante al pie de la letra, diciéndole, ah, esto quisiste decir. Aquello que esa persona quiso en efecto decir no emerge sino precisamente en esa dialéctica entre el sentido latente y el sentido manifiesto, algo que se va construyendo constantemente. Debe aparecer así en el análisis la negatividad de las resistencias y la lucha por el reconocimiento. Solo la resistencia a la resistencia constituye, como dije, constituye un principio de fuerza. La palabra lograda adviene en el discurso que el analizando pronuncia o que el analizante pronuncia y que guarda al mismo tiempo la intención velada en la tensión de relato. ¿Sí? Hay una intención. La intención no puede sino ser trabajada en ese relato que estoy elaborando constantemente. El hecho de mantenerme y sostenerme en esa tensión dialéctica entre el sentido latente y el sentido manifiesto. Si la palabra no ha de tomarse al pie de la letra, porque la aprehensión de su sentido dista de la percepción, ¿sí?, nos remite a la idea de una comprensión, cabe distinguir estas dos acepciones. Por un lado, como digo, simplemente percepción, y por otro lado, comprensión. La percepción, afirma Maldiné, implica el hecho de asir el sentido de la expresión. ¿Sí? La percepción implica el hecho de asir el sentido de la expresión. Se le dice, ah, entiendo lo que quieres decir. Pero eso no necesariamente indica que uno esté comprendiendo. El comprender, al contrario, consiste en asir la expresión de sentido. ¿Sí? El sujeto de la palabra, es decir, aquel que se comprende en la expresión de su sentido, busca recrear libremente su identificación con el espíritu, es decir, con el mundo simbólico de la cultura. Es allí donde asistimos a la producción de una identidad. No se produce sino constantemente en el mundo de la cultura, en el ámbito de lo simbólico. Es en ese plano donde puedo asistir a la producción de mi propia identidad, una identidad simbólica que no remite al límite que comparto con el otro. El sujeto de la palabra, nuevamente, es decir, aquel que se comprende en la expresión de su sentido, busca recrear libremente su identificación con el espíritu, con el mundo simbólico que se despliega frente a sí. Es allí donde asistimos a la producción de una identidad con el devenir significante para el otro. Solo a partir de ese entonces podemos situar al sujeto en clara correspondencia con su deseo. Así que... ¿Sí?